Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche, Estados Unidos ha reiterado que el ataque ruso a Ucrania sigue siendo inminente. La Casa Blanca ha asegurado que no ve señales tangibles de desescalada por parte de Rusia, algo que considera necesario para que prospere el diálogo. Eso mismo es lo que le va a pedir mañana el canciller alemán Olaf Scholz a Vladimir Putin.
Esperamos que Rusia tome medidas para rebajar la tensión actual. Para Alemania, una nueva agresión militar contra Ucrania supondría consecuencias políticas, económicas y geoestratégicas para Rusia.
Aquí en España la actualidad política la ha marcado Castilla-León, las elecciones de ayer. La llave la tiene Vox a pesar de la victoria del PP. Pablo Casado reunirá mañana al Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados de ese adelanto electoral en Castilla-León. Mientras tanto, los socialistas rechazan facilitar la investidura de Fernando de Mañueco con una abstención. Pasadas las elecciones, el gobierno recupera los dos consejos de ministros semanales, otro gesto no sé para qué. El primero tendrá lugar mañana, horas antes de que el PSOE rechace en el Congreso la reforma fiscal de sus socios de Podemos. Ricardo Rodríguez.
El pleno del Congreso será escenario de un choque más entre los socios de coalición. Unidas Podemos prevé defender su propuesta de reforma fiscal para recaudar hasta 30.000 millones en impuestos, que la propia María Jesús Montero ya tachó de inoportuna, y el PSOE carecerá de reparos en tumbar. Aunque han buscado quitarle hierro, el proceder de los morados ha irritado a la misma Moncloa, pendiente para finales de este mes del informe de un comité de expertos. Los socialistas sienten el aliento podemita que promete seguir haciendo de su diferenciación un activo de aquí al final de la legislatura. El fuego cruzado coge en medio a Yolanda Díaz, que en algún momento deberá armar su personal proyecto político.
Y este jueves también vamos a hablar y mucho de los precios, de la subida de los precios, porque el INE va a publicar el dato definitivo del IPC de enero. Marta Ruiz.
Mañana a las 9 conoceremos el comportamiento de los precios. En enero el IPC adelantado los dejó en el 6% de tasa interanual, es decir, un 6% más altos que hace un año. La tasa fue medio punto inferior que en diciembre por el menor coste de la electricidad, pero los expertos descartan un cambio de tendencia, auguran que los precios van a seguir subiendo al menos hasta la segunda mitad del año. De hecho, la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, siguió su escalada. El dato adelantado la dejó en el 2,4%, tres décimas más que en diciembre, lo que refleja que las empresas ya trasladan a sus productos el aumento de los costes. Hay que recordar que los salarios por convenio suben a un ritmo del 1,47% frente a unos precios que subieron un 3% de media en 2021. Perdemos poder adquisitivo, pero el Banco Central Europeo pide contención ante una posible subida de salarios para evitar los temidos efectos de segunda ronda.
En cuanto al virus, hoy se han notificado más de 600 muertos por un ajuste, dicen en Sanidad, de los datos de las comunidades autónomas. Los demás indicadores mejoran a pasos agigantados, tanto las hospitalizaciones como ingresos en UCIs y la incidencia acumulada. Hoy el País Vasco ha decidido que elimina las restricciones contra el coronavirus y dentro de unas horas ocurrirá lo mismo en Navarra. COPE Pamplona, Maite Moro.
Desde esta medianoche, Navarra deja de aplicar las restricciones extraordinarias frente al COVID que entraron en vigor el pasado 29 de diciembre. Esta medida responde a la positiva evolución de los casos de coronavirus en las últimas semanas en la comunidad foral. Por este motivo y debido sobre todo a la reducción de la presión hospitalaria, el Gobierno de Navarra ha decidido no prorrogar la orden foral de restricciones cuya vigencia terminaba hoy. La nueva orden foral permite recuperar las condiciones y horarios ordinarios en los locales y actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno, que hasta ahora debían cerrar entre la 1 y las 6 de la mañana. Elimina la obligatoriedad del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas y suprime la exigencia del pasaporte COVID, que también se solicitaba para acceder a residencias, hoteles o gimnasios. Además, el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en los patios de los centros escolares.
Y un último apunte, la Archidiócesis de Madrid anima a denunciar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En un vídeo publicado por Repara, la Oficina de Atención a las Víctimas creada por el Arzobispado, asegura que las denuncias no dañan a la Iglesia y ayudan a conocer la verdad. Además, defiende que se investiguen todo este tipo de delitos para afrontarlos y poder prevenirlos.
Confrontamos falsas creencias con la verdad que las desmiente.
La denuncia daña a la Iglesia.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda.
Estos días estamos hablando mucho del cáncer infantil, ¿verdad? Pues mira, Mariano Ugarte tuvo que virar el rumbo de su vida hace más de 10 años. Él es capitán de navío de la Armada Española. En 2008 le detectaron a su hijo Pablo un tumor. Tenía sarcoma de Ewing. La lucha fue muy dura, pero Pablo falleció 2 años después del diagnóstico. Mariano, nuestro marino, se dio cuenta de que al cáncer de su hijo le faltaba una cosa: investigación. Y ese fue el punto de partida para crear la asociación Pablo Ugarte. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con esta historia de superación de este lunes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. 8 añitos tan solo tenía Pablo cuando le diagnosticaron su enfermedad. Su padre recuerda los primeros días, pues te puedes imaginar, con muchísima angustia. Empezó siendo un dolor en el cuerpo que no se quitaba, cada vez iba más y los médicos no conseguían dar con ese diagnóstico. El primer pensamiento nunca es cáncer, y mucho menos cuando el paciente es un niño. Así que iban pasando las semanas, las visitas al hospital, las pruebas, y de repente apareció esa palabra: tumor. Ahí es cuando les cambió la vida.
Pasas a formar parte de esos que ves en la tele siempre, a los que van pues los bomberos de las ciudades a visitar, que van los futbolistas. Empiezas a formar parte de una familia en la que nunca pensaste que ibas a entrar, y que es los padres de los niños con cáncer. Y te ves en un hospital con un niño al que le están poniendo quimioterapia, al que se le cae el pelo, empieza a tener una serie de problemas de todo tipo, digestivos, de personalidad.
El primer tratamiento fue bien, Pablo lo llevó con tranquilidad, parecía que se curaba. Además, sus 4 hermanos fueron fundamentales. La familia, el entorno, los amigos se mantuvieron unidos en todo momento, pero Pablo recayó. El índice de mortalidad en la recaída del sarcoma de Ewing es del 100%. Pablo murió muy niño. A los 2 meses, Mariano fundó la asociación.
Mira, yo soy creyente, pero el rezar, tener buenos pensamientos, la alimentación alternativa, el viajar y bañarse en tal sitio, todo eso no sirve. Lo único que sirve para acabar con el cáncer, sea de adultos o sea de pequeños, es investigar y encontrar vías para solucionar y encontrar la medicación.
Pues eso lo tiene clarísimo este padre, Mariano. Al principio, pues hacía lo mismo que el resto de asociaciones en el hospital, dar regalos a los niños que estaban ingresados, pues para hacer su estancia algo más amena, más llevadera. De hecho, estuvo entregando juguetes durante 2 años, pero Mariano se dio cuenta de que esos niños no necesitan más regalos. Lo que necesitan realmente es salir del hospital. Y eso solo se consigue con lo que nos decía hace un momento, con investigación.
Yo siempre diré que una de las cosas más orgullosas que me tienen es que en la Asociación Pablo Ugarte no se gasta ni un solo euro en algo que no sea la investigación del cáncer infantil. Para el socio, el saber que euro que da, euro que se dedica a la investigación, pues es algo muy valioso, y para las empresas también.
Y esto lo consigue porque no hay nadie contratado, lo hace todo él, Mariano. Él se encarga de las cuentas, es una máquina, de distribuir también la ayuda y de estar en contacto permanente con los médicos.
La asociación se dedica exclusivamente a investigar, a apoyar equipos de investigación de cáncer infantil. Estamos financiando a 28 proyectos de investigación en toda España, dándoles a cada uno una especie como de sueldo mensual de acuerdo a las necesidades que tiene cada equipo.
Es impresionante, ¿eh? Investigan el sarcoma de Ewing, la leucemia, el neuroblastoma, los tumores cerebrales. Existen más de 20 variables distintas de cáncer infantil. Es la segunda causa de muerte en niños por detrás de los accidentes. Cada día mueren 1.200 menores por esta enfermedad en el mundo. Y lo peor es que para cada tipo de cáncer se necesita una investigación diferente, claro.
El problema con esto es que cada tipo de cáncer no necesita la misma medicación que otro. Un neuroblastoma no se cura con la misma medicación que un tumor cerebral. Hay que investigar a cada uno por separado. Que se avance en una no significa que se avance en otra. O sea, un beneficio para la leucemia no tiene por qué ser, y de hecho no lo es, un beneficio para el sarcoma de Ewing, por ejemplo.
Investigar es muy complicado, entre otras cosas porque los hallazgos de cáncer en adultos no valen prácticamente nunca para el cáncer infantil. Por eso hay tan poca investigación, porque es demasiado concreto, específico y además pues es muy costoso. El proceso es lento, pero Mariano sabe que existe una meta, la que le contó por teléfono hace unos años el médico que precisamente trató a su hijo.
Me dijo, mira Mariano, tengo dos noticias, una buena y una mala. Venga, primero la buena. Te tengo que decir que dos chavales con la misma enfermedad que tu hijo, en la misma situación, con recaída, le hemos aplicado un ensayo experimental, le hemos aplicado esto y uno lleva 3 años, me parece, y otro lleva 2 años libre de enfermedad, lo cual es increíble tratándose de sarcoma de Ewing. Y le digo, ¿y cuál es la mala? Y me dice, la mala es que no lo pudimos hacer con tu hijo.
Joder. Ese tratamiento no lo pudo recibir Pablo, pero gracias a la asociación que lleva su nombre, esos dos chicos del que habla se han curado. Dice Mariano que le gusta pensar que esos dos supervivientes son ya mayores, tienen novia, están en la universidad, vete tú a saber. En definitiva, tienen vida. Mariano tiene un objetivo. Quiere que algún día cierre la asociación.
Tenemos una especie como de lema que es que queremos dejar a los oncólogos en paro. No lo vamos a conseguir porque siempre harán falta, pero sí que podemos darles herramientas. Estoy deseando cerrar la asociación Pablo Ugarte. Yo cada vez que digo a alguien que se una, lo digo que es para ayudar a que la cerremos y que no haga falta. Con lo cual yo animo a la gente a que me ayude a cerrar la asociación Pablo Ugarte.
Es increíble, ¿eh? La fortaleza, la determinación, Ángel, que tiene este padre, que tiene Mariano. Bueno, el lema, ojalá se pudiera cumplir, ¿no? Dejar en el paro a todos los oncólogos, como dice Mariano. Bueno, pues para intentar conseguirlo, basta con entrar en la página web asociacionpablougarte.es. Allí solamente hay que poner tus datos, te registras, pones tus datos y haces a continuación un donativo. Mariano da su palabra de que todo el dinero que se recauda se destina únicamente a la investigación, pero también anima a las familias de niños con cáncer a contactar con ellos. La red de médicos e investigadores que ha tejido la asociación durante todo este tiempo les puede servir de ayuda para terminar de concretar el diagnóstico de sus hijos.
Durante estos días se celebra la jornada contra el cáncer infantil. Nos ha parecido una percha preciosa. Y ojo, si Mariano da su palabra, es que da la palabra un tío de la Armada, ¿eh?
Casi nada.
Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia.
Y gracias a Mariano también.
No sé si bonita, pero nuestra historia de fuerza del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós. A ver por dónde van las redes. A esta hora cada noche echamos un vistazo a las redes sociales, por dónde van las tendencias. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Hola, Ángel. Pues mira, una muy buena noticia. Ha reaparecido por sorpresa Antonio Resines en el hormiguero de Antena 3. Ha sido por videollamada para contar cómo se encuentra.
Tengo una atrofia del 80%. Yo no tengo músculos ahora, no. Y ando mal, con ayuda de andador y tal. Pero bueno, no, lo demás me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado y hace falta esfuerzo, pero bueno. No, yo estoy, bueno, me he librado de una, macho.
Pues tiene razón, se ha librado de una gorda. El actor ha estado 48 días ingresados, 36 de ellos en la UCI por una insuficiencia respiratoria aguda a causa del coronavirus y, bueno, ha dado las gracias a todos los sanitarios que le han atendido y ha asegurado que todavía le queda un tiempo de recuperación en casa, aunque se le ve bastante positivo, la verdad.
Y yo que me alegro tanto. Otro tema, la Academia de Hollywood ha anunciado que por primera vez en la historia los Oscars entregarán un premio a la película más votada en Twitter.
Pues sí, los usuarios desde hoy hasta el próximo 3 de marzo podrán votar su película favorita y también la escena de la que más han disfrutado este año. El próximo 27 de marzo los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala y además, y esto es lo más gordo, la Academia va a sortear entre los participantes 3 viajes para asistir a la ceremonia del año que viene y además esos ganadores pues van a presentar un premio.
¿Te acuerdas de la mesa de 6 metros que eligió Putin para reunirse con Macron, esa tan enorme, cada uno en una punta? Pues se fabricó en Valencia.
Pues sí, es nuestra. Se hizo en Alcácer en 2005 con madera de haya del sur de los Alpes y pan de oro para los detalles. Su creador es Vicente, de la fábrica Vicente Zaragoza, que ya está cerrada, y al verla en los medios de comunicación, pues la reconoció. Forma parte de un conjunto de mesas y de muebles que se fabricaron para el Kremlin. Incluso una delegación rusa viajó a la Feria del Mueble de Valencia para cerrar ese trato. Y bueno, su creador dice que eso, que le costó muchísimo, que hasta que no la vio cargada y embalada no descansó. Y bueno, fue una mesa objeto de muchos memes en las redes sociales porque es muy grande por sus dimensiones. Muchos dijeron que era una demostración de poder, pero finalmente supimos que se eligió para mantener la distancia social entre Macron y Putin porque Macron no se quiso hacer una PCR.
Y como todos los años, la Super Bowl causa furor en las redes. Una de las imágenes más comentadas, la de Eminem.
Pues sí, esta pasada madrugada le hemos visto sobre el escenario junto a otros raperos como Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent y la polémica viene porque al final de la actuación, al final de uno de sus mayores éxitos, la canción Lose Yourself, pasó esto. Bueno, pues en este momento se puso la mano en la cabeza mirando al suelo y se arrodilló. La polémica, el gesto imita al del exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick. En 2016 le vimos hacer lo mismo al sonar el himno nacional en protesta contra la injusticia racial y la brutalidad policial y se convirtió en un símbolo. El tema es que la Liga de Fútbol Americano pidió a Eminem que no lo hiciera y al final pues lo ha hecho.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana. Mensajito de Línea Directa, que nos trae Paloma Serrano.
Seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. ¿Será Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido? Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte, pagues lo que pagues. Conoce a los 4 candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
España es el país de la Unión Europea en el que más subió el precio de la gasolina en 2020.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es difícil no empezar a echar cuentas. A esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablamos mucho del precio de la luz, pero, por ejemplo, mucha gente que utiliza eso, tanto en su vida cotidiana como a veces desplazamientos de trabajo, pues...
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
28 de mayo de 1941. Número de la suerte, el 7.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, hoy voy a arrancar con una curiosa llamada a los fósforos de Herrera en COPE esta mañana. Hablábamos del cáncer infantil y llamaba a la madre de un niño que ya no es tan niño y que lo superó. Y decía esto.
Bueno, pues mi hijo, 3 y 4 años, con tumor. Y luego, pues nada, ahora muy bien, ahora hace radio, le gusta. ¿Qué por cierto, he entrevistado a compañeros tuyos, a Juanma Castaño hace poco, que le doy las gracias por ser tan generoso, y a Ángel Espósito también, muchas gracias.
¿Cómo se llama su hijo?
Se llama Pedro, Pedro García.
Pues le enviamos un abrazo a Pedro, ¿nos estará escuchando ahora?
Pues es que ahora está en otra emisora.
¡Qué grande! ¿Qué?
Ahora está en otra emisora.
Sí, lo he oído sí, y sí. Me ha hecho mucha ilusión, claro que sí.
Sí, sí.
Paso
sí,
estamos,
sí.
Señora, y paso estamos, Pedro.
No, hombre, y que fíjate, ¿no? Que de repente alguien que las ha pasado canutas, pues mira, pues haya rehecho su vida maravillosamente bien. Bueno, en esta linterna hemos visitado el Servicio de Registros Sonoros de la Biblioteca Nacional. ¡Qué gozada, qué envidia!
¡Qué bonito, ¿verdad?
¡Boh! Ha sido interesantísimo. Bueno, he estado viendo algunas fotos incluso que os habéis sacado también. María Jesús López es la jefa del servicio y te explicaba alguna de las voces que guardan ahí.
A Tomás Navarro Tomás, que fue el director durante el periodo de la Guerra Civil, bueno, pues anteriormente, Menéndez Pidal le encarga las grabaciones de escritores, filósofos, científicos de la generación del 27 y la generación del 98. Aquí tenemos la voz de Aforín, pero tenemos la voz de Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, de científicos como Ramón y Cajal, de filósofos. Es decir, tenemos unas voces con un valor incalculable registradas en disco de pizarra.
Hablo desde el Centro de Estudios Históricos y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia.
Buah, esta última voz que escuchábamos, la de Ortega y Gasset.
Sí, pero es que hemos oído a Alfonso XIII, hemos oído a Azorín. Sí. Bueno, así, hemos oído Franco en 1936. Sí. El himno de los segadores por las tropas republicanas. Bueno, es una cosa.
No, bueno, la historia y los personajes, ¿no? Que generalmente los hemos leído, pero no los hemos escuchado. Bueno, pero ha habido más. Lógicamente hemos hablado de Castilla y León. Y Emilio Sáenz Francés, nuestro profesor de historia, nos recordaba que lo de los reinos en España y crear nación nunca fue fácil, por lo que sea, cosas de familia.
Hay una cosa que hacía cuando yo estudiaba la carrera que fuese apasionante, pero también muy frustrante esto de la historia medieval española, y es que cada rey dividía el reino entre sus hijos. Todo lo que había conseguido juntar, ya decías, oye, ya estamos llegando, ya casi tenemos España, pues lo dividían. Fernando III divide el reino que él ha heredado entre tres hijos, Sancho, Alfonso y García.
Hijo mío, con todo el cariño y todo el amor que le puede dar un padre a su hijo, la hipoteca es tuya. Mibor más 0,15 y sin comisiones, ¿eh?
Ahora vas y lo cascas.
Porque claro, fíjate, unían el reino y luego decían, ahora lo separamos. A y mí, como toda la familia se llevó también siempre.
El corte ese de Flo a mí no me suena, yo creo que es al revés, ¿eh?
Sí, no, lo de la hipoteca, sí, que le dejas a los hijos. A veces, claro, es verdad. A veces
llámame,
no, a veces.
Llámame susceptible.
Ya te llamo susceptible. Ah. Bueno. No puedo dejar de destacar, de todas formas, en este recorrido de lo escuchado en COPE, un saludo maravilloso.
Bueno.
A las 8 de la tarde en la linterna, siempre hay alguien que dice que es una buena hora para escuchar la radio, pero ella ha sido diferente y sublime.
Soy Neme Soriano. Oigo todos los días la COPE. Estoy un poco preocupada por ti, Ángel, porque cualquier día te pasa algo. Pero soy feliz oyéndote todas las noches. Tengo 94 años. Gracias.
Es maravillosa, es un saludo Made in Neme. Y punto. Tiene todo el derecho a saludar y hacer la entrada en la linterna como le dé la gana. Estaría bueno.
Sí, señor.
¿Qué? Señora, 94 años, pero es que le ves la foto que ha mandado Agustín, su hijo, sí. Y es espectacular.
Bueno,
¿cómo
y
está?
Voz.
¿Y me ha visto la voz, qué señora?
La voz, el tono. Está preocupada por ti. No sé si es porque no comes o por sitios a los que vas, pero está preocupada por ti, ¿eh? O sea que, cuídate.
Estoy preocupada por ti. Un día te va a pasar algo.
Te va a pasar algo, dice. Te va a pasar
mensaje
algo.
De mi madre, de mi abuela.
Abrígate. Claro. Bueno, pero, de todas formas, espero que hayas disfrutado de este programa y de lo bonito que estamos contando todo, porque me da que va a ser el último que vas a poder hacer.
Sí, ¿tú crees?
Fíjate que Antonio ha intentado evitarlo poniéndote otra canción, pero...
No, otra canción no, ha puesto la peor.
Ha sido imposible, el sonido musical del día ha sido esto.
Y el sonido musical, siniestro total. Me ha costado encontrar una letra emitible, ¿eh? A mí me gustaba mucho la de... Y bailaré... Na, 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 na.
Te asfixiaré con mi malla de ballet.
Te asfixiaré con mi malla de ballet. Poesía pura.
Está bien. Te ahorcaré... Con mi smoking.
Maravilloso, ¿no?
No. Grandes ideas.
Y morirás mientras se ríe el disco.
Nada que añadir.
Vamos a ver. Es que siniestro
es que
lo que tiene.
Buenísima. Qué letras, maravillosas.
Claro. Siniestro total. Unos tíos que se ponen el nombre porque se pegaron un leñazo en coche, pues ya a partir de ahí, ¿qué va a salir? Pues ¿qué puede fallar?
Nada.
Soy muy de siniestro yo.
Muy poetas.
Sí, sobre todo ahora sería todo políticamente incorrecto, pero bueno. Y antes de que llegue Juanma Castaño, y el partidazo, por cierto, ha ganado en el último partido de la jornada de Liga el Mallorca en casa 2-3 al Athletic de Bilbao. Lo digo porque ha sido hace un ratito. 3-2, perdón. Athletic Bilbao.
Yo te iba a decir que juegan otro lado.
Juegan en casa. Pero dicho esto, ahora empieza el partidazo, pero voy a compartir con todos el arranque de tiempo de juego en el Día de la Radio, este fin de semana. Así lo hizo Pepe Domingo Castaño, el maestro. Es solo un fragmento, yo recomiendo escucharlo entero, ¿eh?
¡Ay, la radio! La máquina sonora que fabrica los sueños. Cordón umbilical de las palabras que acercan estos labios a la vida. ¡Ay, la radio! Yo no sé si te quiero porque te necesito o porque estoy tan viejo que no quiero perderte.